Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos de Cáritas. Después de la asamblea de ayer, hemos cogido nuevas fuerzas para seguir informando de las tareas de todas las Cáritas de nuestra diócesis. Da gusto ver cómo se van incorporando jóvenes a los trabajos más duros y complicados para que no los tengamos que hacer los voluntarios mayores. Espero que esta noticia anime a la escucha entre 18 y 50 años a participar activamente. Está en el control Quique Sánchez y os habla María Ángeles Amorós. Decía el Papa, la experiencia de estos meses pasados nos ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, acortar las distancias, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los corazones a la verdad. Y es cierto, la COPE y otras cadenas nos mantenían unidos a muchos. Construía puentes, defendía la vida y abatía los muros, visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades. Y continúa el Papa, necesitamos medios de comunicación que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal, a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos, y a comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común. Hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos. Y aquí estamos, unos comunicadores de Cáritas. Hemos llamado a doña María Boyer para que nos hable de la Vicaría 2. Ella es una buena conocedora. Buenos días, María.
Hola, María Ángeles, buenos días.
Oye, esta vicaría, además de todo Alicante, ¿qué pueblos comprende?
Pues mira, los municipios de San Juan, Muchamiel y el Campello.
Y Agost.
Y San Vicente del Raspech y Agost, sí.
Uno por arriba y otros por abajo.
Eso es.
Muy bien. Oye, ¿qué supuso y cómo se enfrentaron las parroquias a la situación sobrevenida del COVID-19?
Bueno, pues la verdad que las parroquias nos han dado un testimonio de valentía y de amor hacia el prójimo increíble, porque en ningún momento Cáritas ha cerrado. Es verdad que ha tenido que repensar la forma de estar cerca de las personas y, bueno, se optó principalmente por tener un teléfono de emergencia, ¿no?, o de información en la puerta de cada Cáritas parroquial, y las personas se ponían en contacto y ya la Cáritas parroquial, pues si veía que no podía resolver la situación solo vía telefónica, pues le daba cita previa a la familia para que acudiera a la parroquia.
Oye, ¿y qué atenciones se han realizado desde las Cáritas parroquiales y desde las interparroquiales?
Pues mira, yo creo que en primer lugar cabe que pongamos el acento en el apoyo emocional, ¿no? Porque en un momento en el que todos nos retraíamos y casi que creábamos distancia, ¿no?, porque era necesario, pues ha sido mucho tiempo de escuchar las situaciones de las familias, y luego junto con eso pues se han estado apoyando necesidades básicas de alimentación, productos de higiene, de limpieza y también algunos pagos relacionados con la vivienda y con los suministros, porque aunque es verdad que durante la situación de estado de alarma no se iba a proceder a ningún corte ni de luz ni de agua, había familias que estaban generando una deuda que después no iban a tener capacidad de resolver.
Claro. ¿Cuál ha sido el incremento de las demandas? ¿Datos de familias atendidas en la Vicaría 2?
Pues estaremos hablando de que en la Vicaría 2 habremos estado entre las 7.500 y las 8.000 familias. Y lo que ha supuesto estar recibiendo centenares de llamadas a diario, ¿no? Incluso se creó también una línea gratuita de atención. Es verdad que no, esta línea gratuita era diocesana, pero también es verdad que el mayor volumen de llamadas era de la Vicaría 2, también porque en esta vicaría pues hay más población.
¿Y cómo eran los perfiles de las personas atendidas?
Pues mira, hemos llegado a la conclusión de que había muchas personas en situación irregular, ¿vale? Y es una cuestión que nos preocupa bastante porque estas personas no pueden optar a ninguna, personas migrantes que no han podido regular su situación aquí en España y que no pueden optar a ningún tipo de ayudas de las que se están ofreciendo en estos momentos. Entonces, ese perfil lo hemos visto. Y luego, bueno, pues también muchas personas que hasta el momento trabajaban en trabajos precarios o en economía sumergida. Verdad que este perfil no apareció desde el inicio, pero sí cuando ya llevábamos unas semanas en el estado de alarma, pues estas personas se ponían en contacto con nosotros diciendo: no había llamado antes porque estaba esperando a ver si esto remontaba y podía volver al trabajo. Claro. Eso es, sí.
¿Hasta qué punto la vivienda compone el espacio básico de seguridad para cualquier familia? ¿Cómo se vive este problema en esta zona?
Bueno, pues la vivienda es un problema que podemos decir casi que estructural, ¿no? Hay muchas leyes, a veces municipales, otras autonómicas, que dificultan bastante el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, pues imagínate, es fácil, yo creo, ponerse en la situación de las personas sin hogar que no tienen dónde vivir, pero que estar circulando por la calle estaba penado con multa, ¿no? Entonces, la verdad que también ha sido una situación bastante dramática y bastante estresante, ¿no? Para estas personas que muchas veces es que estaban en la calle porque de forma habitual viven en la calle, ¿no? Bueno, ahí se ha contado con la colaboración de los ayuntamientos, de varios municipios y se han creado dispositivos de emergencia, ¿no? Y bueno, pasado el estado de alarma, pues estos dispositivos se han cerrado y las personas pues han tenido que volver también a seguir pernoctando en la calle, ¿no?
Sí, pero hay otras familias que de momento los han tirado de la casa, que conozco yo en concreto a dos, uh-huh. y que se han quedado sin tener vivienda y que nadie les acoge. Yo no sé, yo haría un llamamiento a personas que tengan alguna vivienda disponible a que se las ofrezcan a Cáritas o para uh-huh. mitigar estas familias que tienen pocos medios para poder pagar esta vivienda, porque Cáritas ya tiene algunas que no pagan nada, ¿no? Viviendas que ofrecen a personas y no están pagando nada, pero claro, necesitan muchas más.
Sí, aquí en Alicante tenemos el proyecto Mostafa, sí. Que da donde se acompaña a personas que, bueno, que provienen del mundo de la exclusión social y del mundo del sinhogarismo y que tienen el acompañamiento de un educador social, pero sí, evidentemente, las demandas que recibimos ya desde hace unos meses, lo que pasa que con el estado de alarma ya se agudizó, de personas que no tienen dónde vivir, la verdad que es bastante alarmante. Nosotros en caso de urgencia, sobre todo cuando hay menores, pues podemos pagar en algunos casos una pensión, evidentemente tampoco en todos, y siendo conscientes de que esa tampoco es
la solución,
claro. Eso es, sí.
¿Qué coordinación ha habido con los servicios sociales?
Pues mira, la verdad que ahí hemos tenido una comunicación, hay semanas que diaria, a veces un poco más espaciada en el tiempo, pero bueno, mucha conciencia de que esto tenía que potenciar el trabajo en red, ¿no? Y es que no puede ser de otra manera, ¿no? La construcción de la sociedad tiene que ser en conjunto con las administraciones públicas y, bueno, nosotros también en todo momento mostrando nuestra disponibilidad a colaborar con ellos, ¿no? Tanto para el tema de necesidades básicas como el tema de personas sin hogar y también un poco por cuestión de economía, ¿no?
Claro,
optimizar
claro.
recursos y que no estemos duplicando tampoco ayuda.
Yo conozco que os habéis coordinado también con otras organizaciones con el fin de que si esta semana las familias recibían ayuda de Cáritas, a la semana siguiente la recibían de Cruz Roja y a la otra no. Creo que algo así se ha hecho, ¿no?
Eso es, y al final también es un poco complementarnos, ¿no? Porque si ya están recibiendo, por ejemplo, alimentos de una entidad, pues que otra entidad a lo mejor pueda costear el pago de la luz o que pueda costear el pago del agua y hacer entre todos una atención también más integral, que no sea solo pues centrada en la alimentación, porque bueno, la persona tiene muchas más necesidades.
Claro, desde luego ha sido una muestra de la gran solidaridad ciudadana, ¿eh? Cuéntanos algún caso que te haya llamado la atención, María.
Pues mira, como te he comentado, nosotros habilitamos una línea gratuita, de atención gratuita, una línea 900, y bueno, la verdad que eso no existía, lo creamos en plena pandemia, bueno, al inicio de la pandemia, y para mí ha sido un gran ejemplo de lo que es la solidaridad, porque esa línea ha estado disponible 24 horas al día, casi, no 24 horas, pero casi, durante todas estas semanas, y ha sido gracias a 25 voluntarios que han estado ahí día a día, al pie del cañón, no solo con ese desgaste emocional de estar escuchando, ¿no? Porque al final escuchas el sufrimiento de una persona y eso te interpela, sino todo el trabajo que hay que hacer luego de gestión, de comunicación, de derivación. Y bueno, también ha sido porque hemos encontrado un perfil de voluntarios, bueno, pues también muy muy cualificado, que ha sabido dar respuesta a una situación de esta envergadura, ¿no? Gente que a veces, bueno, pues que a lo mejor tiene titulación superior como psicología, otros compañeros que han estado cooperando en otros desastres similares. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, y todo eso reforzado con nuestros voluntarios de Cáritas Parroquial, principalmente de la acogida, y en el conjunto la verdad que ha sido una experiencia muy chula, ¿no?
Claro, ha habido mucha implicación de la gente joven, porque los mayores no podíamos participar porque éramos gente de máximo riesgo, ¿no?
Sí, la verdad que ahora también ese es el reto que tenemos. Toda la gente joven que se ha puesto en contacto con nosotros, pues seguir vinculándolos, ¿no?, a la institución, y que de ahora en adelante pues continúen siendo parte de nosotros, dentro de las medidas de las posibilidades de cada uno, por
claro.
Supuesto.
Yo desde aquí quiero agradecer ese depósito masivo de confianza que nos obliga a reforzar aún más si cabe nuestros criterios de control austero de los recursos y el compromiso con la transparencia. Tenemos que dar las gracias a tantas personas que han colaborado. ¿Cómo es la situación actual de la vicaría? ¿Cómo vamos a seguir, María?
Bueno, pues ahora para nosotros lo más inmediato es ir retomando también las acogidas presenciales, respetando en todo momento las medidas de seguridad y de higiene. De hecho, la totalidad de las Cáritas Parroquiales, con cita previa y después de haber adecuado los espacios de acogida, pues ya está dando citas presenciales. Y bueno, seguir reforzando la coordinación con servicios sociales y con otras entidades, porque a lo mejor ha pasado el momento más crítico, claro. Pero el empeoramiento que ha sufrido la situación de muchas familias no se va a recomponer
en dos meses.
Entonces,
así es. Mira, yo quiero recordar que Monseñor Omella, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, a mí me gusta mucho como trabajo, y decía hace unos días que debíamos seguir el ejemplo de Tobías y no desviar la mirada de los pobres y a trabajar por las tres T's que habla el Padre Francisco, trabajar por la dignidad de las personas para que todos tengan un trabajo, un techo y una tierra. Con eso yo creo que solucionábamos el problema. Trabaja Cáritas por todo esto, ¿no?
Sí que trabaja.
Hoy, María, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir, y a mí me hubiera gustado que hubieras dicho algo sobre los ingresos mínimos. ¿A dónde se tiene que dirigir la gente?
A su centro social, que su trabajadora social le informará de cómo lo tiene que solicitar.
Pues muy bien. Es importante que las empresas también ofrezcan puestos de trabajo. Cáritas funciona como oficina de empleo y tiene personal preparado para muchos oficios. Hay que pedirles que arriesguen, que creen puestos de trabajo, que es lo más digno para las personas. Y todos pueden hacer llegar sus donativos por transferencia bancaria o personalmente en su parroquia. Es tan importante que compartamos con los que tienen menos. ¿Quieres decir algo más a la escucha?
Pues que volvamos a hablar pronto, María Ángeles.
Muy bien, pues nada, entonces ya decimos adiós. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un saludo.
Y feliz domingo. Gracias, María.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. caritasoa.org.